Mateo 26, 14 al 27, 66. Este domingo de Ramos del ciclo A, deseo comentarles en forma muy esquemática el relato de la pasión y muerte de Jesús según Mateo 26, 14 al 27, 66. Y como se trata de un texto muy extenso, los invito a hacer una lectura lenta y meditada de él, y en cada parte considerar lo que el Señor sufre en su humanidad, considerar por qué no se muestra como Dios y no destruye a sus enemigos, y considerar que todo esto lo hizo por mí. E ir preguntándonos, si Él hizo esto por mí, ¿yo qué debo hacer y padecer por Él? 2 días antes de la Pascua, que comenzaba el viernes al atardecer, Jesús recordó a sus discípulos lo que ya les había dicho, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado para ser crucificado. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo se reunieron en casa de Caifás para no levantar sospechas y acordaron arrestar a Jesús con engaños y matarlo. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, a quien probablemente había curado, y este agradecido lo estaba agasajando. Mientras estaba a la mesa, una mujer, que según Juan 11:2 fue María, la hermana de Lázaro, vertió un perfume muy caro sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos rechazaron este gesto de María, argumentando que si hubiese podido vender ese caro perfume y ayudar a los pobres con él, sin caer en cuenta que Jesús es el pobre de los pobres. Pero él salió en su defensa e interpretó su gesto como una preparación para su sepultura y anunció que la historia la recordará. Y mientras que la mujer representó al discípulo fiel, Judas representa al infiel. Seguramente él estaba entre los discípulos que criticaron a la mujer, pero ante la defensa de Jesús probablemente perdió toda esperanza de entender al Señor. No sabemos cuál fue su real motivo, pero sí sabemos que Judas decidió entregarlo. Los sumos sacerdotes le ofrecieron 30 monedas de plata, que no era mucho, era el precio, según la ley, por la liberación o la vida de un esclavo, según Éxodo 21:32. Entonces Judas buscó el momento oportuno, y ese momento fue la noche de Pascua. Pero para evitar problemas, el arresto debía hacerse con mucha discreción. Los ácimos era el día anterior a la Pascua y se le consideraba el primer día de la fiesta. Ese día se sacaba toda la levadura de la casa y se destruía, y a eso de las 3 de la tarde se sacrificaban los corderos pascuales. La Pascua tenía que celebrarse en la ciudad de Jerusalén, y parece que Jesús ya había acordado con alguno, probablemente un discípulo, para que le preste una sala, y envió a sus discípulos a que preparen la cena. Al atardecer, cuando empezó el viernes judío, Jesús celebró la Pascua con los suyos. Siguiendo la costumbre, probablemente se recostaron en la alfombra sobre cojines con una mesa bajita. Y en medio de esa solemne cena, Jesús anunció la traición de uno de los suyos, de los que comieron con él del mismo plato, es decir, de uno de los 12. Y en esa misma cena inauguró su propio rito como recuerdo suyo, la Eucaristía. A la luz de la Pascua, Jesús se entregó como cordero para la liberación de todos e hizo una nueva alianza con su Padre al precio de su vida. Una alianza en la que todos podrán participar y en donde el perdón será universal. Todos comieron y bebieron del cuerpo y sangre de Jesús, incluyendo Judas. En medio de la tristeza que invadió a todos a causa de la cercanía de su muerte, Jesús, citando a Zacarías 13:7, les dijo que todos sus discípulos le iban a fallar, que todos pasarán por una experiencia devastadora y serán probados. Pedro, hablando por todos, negó que él le fuese a fallar, pero Jesús le dijo que antes del amanecer lo habrá negado 3 veces. Saliendo de allí, fueron a Getsemaní, un huerto que quedaba en el Monte de los Olivos, y Judas sabía dónde iba a estar. Jesús separó a Pedro, a Santiago y a Juan y les pidió que lo acompañen en su oración, pues se sentía cada vez más angustiado ante lo que le esperaba. Y en su oración reafirmó su amor y su confianza incondicional a Dios Padre, sometiéndose totalmente a su voluntad. Pero, Sus tres discípulos no fueron solidarios con él en su dolor y se quedaron dormidos. Según Mateo, Jesús los encontró dormidos en tres ocasiones. Pero, como su hora había llegado, a la tercera los despertó para que sean testigos de su traición y de su arresto. Entonces llegaron Judas, los guardias del templo, algunos miembros de la casa del sumo sacerdote y otros más, con espadas y palos para tomarlo prisionero. Judas saludó a Jesús con un beso, que fue la señal para identificar a Jesús, y entonces fue arrestado. Uno de los discípulos sacó su espada para defender al Señor, pero él lo impidió diciendo que la violencia solo genera más violencia. Irónicamente preguntó a los que fueron por él, ¿por qué han venido a arrestarlo con espadas y palos como si fuese un ladrón? Pues poco antes Jesús había acusado a las autoridades de haber convertido el templo en una cueva de ladrones. Las autoridades organizaron esa noche una sesión del Sanedrín que tenía 71 miembros, aunque no todos debieron estar, y allí presentaron a Jesús. Pedro, algo más valiente que los demás, siguió a Jesús de lejos y consiguió entrar al patio de la casa del sumo sacerdote. Las autoridades empezaron a buscar un falso testimonio para justificar la pena de muerte. Y dos testigos, que era el número mínimo que indicaba la ley, según Deuteronomios 17:6, dijeron que buscaba destruir el templo. El sumo sacerdote le pidió que se defienda, pero Jesús permaneció en silencio. Entonces lo forzó bajo juramento diciéndole, «Te conjuro, dinos si eres el Mesías». Pero Jesús solo respondió, «Tú lo dices». Sin embargo, les anunció que verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Su respuesta dio origen a una nueva acusación, la blasfemia. Entonces decidieron llevarlo ante Pilato para que ejecute la sentencia de muerte, pues solo el gobernador romano podía condenar a alguien a muerte. Mientras tanto, Pedro negó en tres ocasiones conocer a Jesús. La tercera vez cantó un gallo, y Pedro recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente. Al amanecer, el Sanedrín se volvió a reunir para hacer legal la decisión que había tomado esa noche y ratificar su condena a muerte. Pero ante Pilatos, la acusación de blasfemia no servía. Tenían que buscar otro motivo. Judas, por su parte, no esperó a que el Sanedrín condenase a muerte a Jesús, cayó en cuenta de su traición y procuró corregir su error devolviendo el dinero a las autoridades, pero éstas no le hicieron caso. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo, allí donde entran solo los sacerdotes, y desesperado se ahorcó. Los jefes reconocieron que ese dinero era de sangre y que no era legal usarlo en el templo. Entonces compraron un campo en el extremo sudeste del valle del Hinón para un cementerio. La acusación ante Pilato fue que Jesús se había hecho rey de los judíos y esto era insurrección. Pilatos entonces le preguntó, y la respuesta de Jesús fue, «Tú lo dices». Y después guardó silencio. Pilato se dio cuenta que Jesús no era un revolucionario y que los jefes solo buscaban matarlo. Entonces les ofreció a cambio al famoso preso llamado Barrabás. Mateo es el único que cuenta que la mujer de Pilatos trató de que no condenen a Jesús, pero de nada sirvió. Los jefes querían deshacerse de Jesús a como dé lugar e incitaron a la gente a pedir la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Pilato cedió para evitar problemas con la gente, pero se lavó las manos delante de ellos para indicarles que él no era responsable de la muerte de Jesús, aunque sí lo era. Entonces soltaron a Barrabás, y Jesús fue flagelado, sometido a torturas a manos de los soldados romanos, y después lo llevaron para crucificarlo. La flagelación había debilitado tanto a Jesús que no podía cargar el travesaño de la cruz. Y los soldados obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, para que lo cargue. Lo sacaron fuera de la muralla, a un peñasco con forma de calavera llamado Gólgota, que era un lugar muy visible para todos los que entraban y salían de la ciudad. Antes de clavarlo, y para que no sienta mucho dolor, le ofrecieron vino mezclado con hiel, pero él no lo bebió. Luego los soldados sortearon sus ropas y pusieron un letrero con la causa de su condena. Los que pasaban se burlaban de él diciéndole que si podía hacer tantos milagros, ¿por qué no bajaba de la cruz y se salvaba? Y si es el rey de Israel, ¿por qué Dios no lo libraba? Luego Mateo centra su atención en las tinieblas que aparecieron desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, pues las ve como una señal del juicio de Dios. En ese momento Jesús oró a su Padre las primeras palabras del Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta oración no es de angustia, sino de confianza, pues concluye con el triunfo de Dios. Sin embargo, los presentes pensaron que llamaba a Elías. Los soldados le ofrecieron vinagre con hierbas amargas para aliviar su sufrimiento, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Según Mateo, hubo un terremoto, se rasgó el velo del templo y los santos muertos resucitaron, adelantándonos así la gran noticia de la resurrección. Y al ver todo esto, los gentiles declararon que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín y que se opuso a la ejecución, pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús, y éste, sabiendo que era inocente, inmediatamente se lo dio. José lo envolvió cuidadosamente en una sábana, le cedió su tumba, que estaba muy cerca de donde lo crucificaron, y luego taparon la entrada con una gran piedra. Solo Mateo nos cuenta que las autoridades pidieron a Pilatos custodios para el sepulcro. Y a fin de desmontar el rumor que corría entre los judíos de que los propios discípulos robaron el cuerpo del Señor y que después fingieron su resurrección, Pilatos les autorizó que usen algunos de sus soldados y que sellen el sepulcro. Y luego se fueron a guardar el sábado.